Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vámonos tras los periodistas independientes, aquellos que se han convertido en verdaderos buzos, tratando de escarbar y de alumbrar también allí donde la prensa oficial de verdad ha puesto mucha sombra y donde a veces incluso entorpece la labor de los reporteros independientes.
Y sobre todo destacar que están haciendo su trabajo sobre la marcha, están aprendiendo a hacer su trabajo sobre la marcha, porque algunos, no todos, algunos no han recibido en una academia anteriormente, pero lo que importa es informar, y el periodismo ciudadano tiene un valor añadido. Vamos a hablar con uno de ellos. Tenemos a Ernesto García en la línea telefónica desde La Habana. Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes a todos. Un saludo desde Cuba.
Gracias, gracias Ernesto por estar aquí con nosotros. Casi siempre aquí, si no es semanalmente, al menos dos veces al mes, tratamos de traer de una sola vez en un solo programa a los periodistas independientes para saber qué están haciendo y para que los oyentes que no tienen acceso a internet, porque hay que acabar de limpiar esa foto de que los cubanos están muy bien informados, no es así. Se enteren de lo que hacen ustedes, presentarlos, para dónde escriben y demás.
Sí, Ernesto, sobre tu trabajo, nosotros tenemos aquí catalogado como un reportero, un cazanoticias. De verdad que muchas veces has dado primicias. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntanos.
Bueno, como ustedes saben, colaboro para el portal digital de Cubanés de manera estable y permanente. Estoy... Fundamentalmente estamos haciendo trabajo social, un trabajo de periodismo social y enfocado en este momento en todo lo relacionado al movimiento pacífico Damas de Blanco Laura Poyán, las que caminan por Quinta Avenida, como bien ha dicho su líder Berta Soler. De ahí que nos hemos dedicado en los últimos tiempos a reportar el quehacer de estas mujeres y sobre todo los sucesos que acaecen los distintos domingos donde las mismas enfrentan una violenta represión por la policía política y la seguridad del Estado.
Sí, de una de esas incidencias queríamos que nos hable, porque ha aparecido en el portal Cubanet la entrevista que le haces a Ana Lupe Busto, una residente en Estados Unidos que fue detenida y luego liberada, pero también ella dijo para la entrevista contigo que había sido maltratada. Cuéntanos de qué va todo.
Sí, Ana Lupe Busto, primero el domingo pasado, el domingo de la represión, ella estuvo en las actividades allí de las Damas de Blanco, participó en la misa y en las noticias... pudimos captar a través de una llamada telefónica con Berta Soler, que allí estaba participando una residente norteamericana, cubana norteamericana, y posteriormente hicimos contacto con ella en una visita que realizamos a la casa del líder opositor Antonio Enrique González Rodiles, y pudimos contactar con ella y que ella pudiera darnos el testimonio de todo lo que le sucedió. La habíamos visto en la actividad resumen y por situaciones estratégicas de trabajo tuvimos que movernos del área para poder mantener la línea, lo que es la noticia, los elementos noticiosos que ya teníamos cerca de la una de la tarde. Y posteriormente esto fue corroborado por varias damas de blanco, entre ellas Ada María López Canino y otras damas de blanco que ya nos habían confirmado de su presencia detenida y trasladada al centro de represión y tortura, que se ha convertido lo que es en días normales de trabajo una escuela de policía, años como habíamos manifestado nosotros, Campamento Internacional sí. de Verano.
Tarará, ¿no?
De niño, que era la zona, que es la zona donde está, fue detenida ella allí en la Escuela de Policía de Tarará.
Sí, ahí cuentas en la entrevista, Ernesto, quería preguntarte al final, es muy fuerte como cierra, tú le dices, ¿qué quiere, algo más que quisieras decirle a los lectores? Y ella te dice, que sepan todos que me desnudaron completamente. ¿Cómo se queda un periodista, una persona, cuando un entrevistado le dice eso?
Bueno, a nosotros esto no, primero no ha sido contundente lo que pasó este domingo de represión. Primero por la violencia, la brutalidad que se tomó sobre Rodile y también sobre ella en la forma que la maltrataron. Ya conociendo inclusive que era una residente extranjera, una persona que tiene su residencia fuera de Cuba y siendo una persona, podemos decir, mayor de edad.
Una mujer.
Trátase de que ya ella estaba en una unidad de migración y extranjería. Había sido trasladada de Tarará a esa unidad con especialistas. Que supuestamente la iban a entrevistar y de esa entrevista lo que nació fue que la desnudaron totalmente, según su testimonio.
Sí, dice que es la humillación más grande que ha sufrido en su vida. Así es el título de la entrevista.
Exactamente, eso así mismo es. Esto para nosotros fue muy duro, no solamente oírlo, sino también tener ese testimonio tan crudo, porque dice que la desnudaron, que ella trató de protegerse sus órganos vitales, los órganos femeninos, sus senos, y evidentemente esto fue muy denigrante. Oír esta situación a mí me dolió profundamente, porque es una vejación a la persona, a su intimidad, totalmente, porque se quedó totalmente desnuda. Es un acto cruel,
sí,
realmente.
Sí. Sí, es una mujer que, según la entrevista, se marchó del país hace 23 años, fue alfabetizadora, Ana Lupe Bustos, reside en Texas, y se decepcionó profundamente de la revolución, de todo el proceso, y específicamente, lo dice ella ahí, lo más fuerte fue el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, según ella dice
sí,
en la entrevista.
Fue algo que le impactó. Ernesto, hablemos de ti, de tu trabajo. ¿Cuál es tu formación? ¿Recibiste algún curso, algún taller, algo sobre periodismo?
Bueno, mi formación es empírica realmente. Me he ido instruyendo en el trabajo del periodismo. Realmente no he pasado curso alguno. Mi colega en este trabajo, el doctor René Gómez Manzano, los editores del portal digital de Cubanet, que han tenido paciencia de ayudarme y de tratar de enseñarme las herramientas básicas del periodismo este que hacemos en Cuba, ese ha sido mi formación como tal.
¿Y tus lecturas? ¿Tus lecturas?
Soy profe de
¿Tus lecturas del periodismo? ¿Hay alguien a quien mires constantemente, a quien recuerdes constantemente cuando estás escribiendo, cuando vas a escribir? ¿Algún periodista?
Bueno, te voy a decir, en ese punto un poco que no tengo una gran referencia, pero
mejor.
Leo mucho algunos trabajos que hace el propio René Gómez Manzano, también a Alberto Mortaner,
Carlos Alberto Mortaner.
Y entonces me gustan las líneas de sus enfoques. También leo algunos periodistas del Nuevo Herald. Cuando tengo acceso a ese periódico digital, me identifico con algunos periodistas que trabajan para ese periódico, como Rita Montaner.
Ernesto, en medio minuto que nos quedas, porque tenemos que pasar a otros entrevistados, el tema del Wi-Fi, el Wi-Fi, como se conoce en Cuba, ¿has podido acceder a Internet mediante ese sistema?
Bueno, te comento lo siguiente. Hace dos días estuve en 23 y L sentado al pie del Cine Yara. traté de conectarme y no había resolución, quiere decir, me abría la página para acceder a mi portal de usuario. Cuando daba la contraseña para acceder, inmediatamente se caía la línea. Quiere decir que no me accedía, no me abría finalmente la página de internet para yo poder navegar. Yeah. Esto lo he estado monitoreando en el parque Federvalle allá sí. en San Rafael y Galeano, que estuvimos haciendo un trabajo y está pasando igual. Lo más difícil es que algunas veces empieza a navegar, quiere decir esperar que te entre la señal y te va robando el dinero, el que está el depósito.
Así para mismo internet es tuyo, quiere decir, que es carísimo, que $2, que eso casi nadie lo puede pagar.
$2 sí, y es un vandalismo lo que tienen con la red wifi también.
Tremendo, tremendo.
Evidentemente esto es un servicio que está engañando.
Vamos a ver qué pasa con esto, Ernesto. Te estaremos llamando para recabar información al respecto. Por ahora te estamos agradecidos por tus palabras para el programa Contacto Cuba. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Gracias.
Y ahora nos vamos ahí mismo en La Habana, nos quedamos en la capital cubana con uno de los periodistas independientes de larga data y también alguien que le gusta husmear, tratar de buscar aquello que la prensa oficial no quiere decir. Para eso es un periodista, para decir las cosas que otros no quieren decir y buscarse problemas y todas esas cosas y caer mal. Se trata de Mario Echevarría Drix. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Te gustan todos los apellidos estos que puse?
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Okay. Oye, cuéntanos sobre la crisis que afecta al bulevar del barrio chino. ¿De qué se trata?
Sí, nada, muy sencillo, que el bolsillo es el que está afectado. Y al estar afectado el bolsillo del cubano de a pie, imagínate, todo lo demás está afectado. El barrio chino llegó a tener abiertos casi 17, 18 restaurantes. En estos momentos, si acaso, funcionan 4 o 5. La investigación que pude realizar ahí, el porqué de tantos restaurantes cerrados y por qué se han cerrado muchas cafeterías, me han dicho que principalmente hay poca asistencia de público, que esto ha impedido, bueno, seguir trabajando como se estaba trabajando hace unos años. Pero no solamente en el barrio chino, eso se puede encontrar en toda La Habana. Generalmente lo que sí tiene vida son las cafeterías, estas cosas de tomarse, de comerse una comida ligera, pero ya sentarse a comer en un restaurante, ya eso es otro nivel, que para el cubano a pie, para un trabajador cubano, eso es casi imposible.
¿Quiere decir esto, Mario, que están al nivel de las cafeterías o restaurantes que funcionan en dólar?
Sí, prácticamente. Bueno, el barrio chino es área dólar también, tiene zona de área dólar. Pero lo que en un momento llegó a ser uno de los centros gastronómicos más importantes aquí de la capital, en estos momentos me parece que es uno de los peores por la baja que tiene en cuanto a servicios y en cuanto a restaurantes y cafeterías cerrados. Ya te digo que el problema es económico, no hay dinero, la gente, estamos en pleno verano y todo el mundo lo que quiere es pasar, disfrutar las pequeñas vacaciones que nos toca con los muchachos, en la medida de las posibilidades, bueno, en la playa, en cositas así, pero no en gastarse dinero en restaurantes, en divisas y caros en este sentido.
Mario, llevo años leyendo lo que tú haces, tanto para Miscelánea de Cuba, para otros sitios que reciben tus trabajos, e igualmente lo pasas a través del correo electrónico hacia tus amigos y tus colegas en el exterior. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En las denuncias, en las crónicas o en los artículos de largo aliento, un poco más de fondo, algo así? ¿Dónde tienes más comodidad?
Mira, yo me siento cómodo en las noticias, porque La Habana entera es noticia. Me siento cómodo, La Habana entera, desde que tú te levantas es noticia, y desgraciadamente son noticias que se pueden decir desde un punto de vista negativas, como son afectaciones a los servicios, el problema del agua, el problema del alcantarillado, los derrumbes, que esto nos golpea a diario al cubano, entonces es lo que más uno recoge, ¿me entiende? Ya los artículos y estas cosas, pues bueno, para dar una opinión de algo en general, pero bueno, me siento muy cómodo con las noticias.
Sobre esto mismo veo que acompañas la información esta con una foto de autor. ¿También te mueves con la cámara habitualmente?
Sí, tengo una pequeña cámara que gracias a Dios me ha ayudado mucho en todo este trabajo para dar testimonio, bueno, de una realidad que está de aquí, de la capital. La cámara, la imagen te habla de lo que está ocurriendo y te ofrece un testimonio, bueno, que no tiene discusión. Eso me ha ayudado mucho en mi trabajo.
Casi siempre al periodista independiente en Cuba, por lo menos estas cosas, dar la información, entregarla bien, correctamente redactada y además con la efectividad con que se hace desde Cuba, trae problemas. ¿Te ha traído alguna satisfacción además con las víctimas, cuando se han reconocido en tus noticias, algo así? ¿Hay alguna anécdota que quieras contar?
Sí, cómo no. He tenido mucha satisfacción de víctimas, de personas que han estado en serios problemas, cuando han sacado la noticia. Muchas veces, te digo, como que se ha revisado su problema y por miedo a que esto se mantenga en Internet, se le ha solucionado el problema lo más rápido posible. Pero generalmente lo que recibimos es mucha amenaza de los órganos de la seguridad del Estado en cuanto a sacar la realidad de lo que tú vives. Sí. Pero bueno, gracias a Dios sí he sentido mucha satisfacción. Eso va unido, ya te digo, a las amenazas, pero uno se siente contento porque uno refleja la verdad. Y si te mantienes en la verdad, como dice la Biblia, te hará libre.
¿Me entiendes?
Entonces, nada, es la satisfacción que uno tiene de sacar estas cosas al mundo.
Aunque sea un oficio peligroso. Muchas gracias, Mario Echevarría Drin, desde La Habana, por tus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo fuerte, éxitos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias, hermano.
Y bien, amigos, estamos ya en la recta final de este Contacto Cuba. Aquí me acompaña mi querido colega Jorge Ignacio Pérez, quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vamos a presentar directamente a una periodista ciudadana, una periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Artemisa. Se trata de Marta Domínguez Calero. Marta, buenas tardes y bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes y saludos para todos.
Bienvenida, muchas gracias. Marta, bueno, hay un texto suyo que me llama la atención como comienza, que habla de la separación de la provincia de La Habana en dos provincias, Artemisa y Mayabeque. Usted dice que esto para el pueblo trabajador sigue siendo un fatal experimento. ¿Por qué?
Bueno, es un fatal experimento porque esa separación ha traído varios problemas de empleo, porque muchas empresas aquí en Guira han cerrado y la han pasado toda para Artemisa. Y todo ha sido un desastre.
Este artículo de opinión suyo es a partir de lo que usted piensa, de lo que usted ha visto usted misma, o se sirvió de otras fuentes, la gente es la queja que hay en la calle. Cuéntanos, ¿qué dice la gente sobre este tema?
Bueno, la gente en la calle comentan de toda esa separación y todos los problemas que ha traído, los conflictos entre los mismos trabajadores, las empresas y todo lo que está pasando en Cuba respecto a todas esas divisiones que hay. Los trabajadores se quejan mucho y las personas en la calle de todas estas divisiones mismos, de comunales, de todas estas cosas que están pasando actualmente.
Marta, vemos que los temas que usted trabaja son habitualmente estos, ¿no?, referidos a la sociedad, a las estructuras de gobierno en ese territorio donde usted vive. ¿Cómo usted se desplaza? Porque es complicadísimo en Cuba con los problemas de transporte, lo grande que es esa provincia. ¿Cómo usted se desplaza? ¿Cómo usted logra hacer los trabajos?
Bueno, yo salgo para la calle a comunicarme con las personas y a buscar información. Y las personas se me acercan y me dan las informaciones que yo busco, como quejándose y protestando por todo lo que está pasando en el país.
Sí, sí, quería hablar con usted sobre eso, que nos contara cómo se hace de la fuente. La gente va a usted a contarle estos problemas o usted sale a buscarlo, como has dicho. ¿Cómo ocurre la mayoría de las veces?
Bueno, las personas van en busca y me informan de todo lo que está pasando y yo salgo a... Como soy periodista, salgo a buscar todos esos informes. Y soy activista, aparte de los derechos humanos. Por eso se me acercan y se quejan de todo lo que está pasando en la actualidad y todos los desastres que hay. Porque esto es un desastre lo que está pasando. Esta división no es fácil.
¿Qué tiempo lleva usted haciendo este tipo de periodismo, este tipo de labor?
4 años llevo en la red.
¿Y ha recibido algún curso, algún taller?
Sí, en la red.
Ah, a través de la red de comunicadores comunitarios con Marta Beatriz, ¿verdad?
Con Marta Beatriz.
Sí, sí, sí.
Marta, ¿qué edad usted tiene?
Yo tengo 57 años.
57 años. Bueno, pues muy valioso el trabajo que realiza, sobre todo porque nos informa de esa zona aparentemente olvidada, ¿no? De la periferia de la capital. Muchas gracias a Marta Domínguez Calero, que es periodista de la red de comunicadores comunitarios. Muchas gracias, hasta la próxima.
Lo propio. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
Sí, en realidad es una labor valiosa. Son gente que se han enfrentado por primera vez a este tipo de actividad, bajo las condiciones que lo hacen, sobre todo.
Claro, y no hay que fijarse, por lo menos pienso así, no hay que fijarse tanto en el resultado estético como en el contenido, porque lo más importante es la información. Y estos mismos lugares, estas provincias, estos pueblos donde trabajan esta gente de la red, pues nunca se tendría noticias de ellos, porque si es por la prensa oficialista no nos enteraríamos de nada.
Claro, eso es en este extremo, porque está en el otro extremo quienes no han estudiado periodismo y han hecho una labor excelente, son muy buenas firmas dentro de Cuba, han sido reconocidos como periodistas estrellas, se puede decir así, los publican en varias partes del mundo.
No, si en realidad el periodismo lo que más necesita es una disposición natural, más que el título.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.